Gracias, Señor, que sigues hablando. Queremos oír todo lo que tienes que decir para nuestra amonestación, para nuestro ánimo, para proceder conforme al poder del Espíritu en nuestro espíritu, para vencer todo obstáculo, para perdurar hasta el fin de la jornada, para obedecer tu llamado y para seguir en pos de ti hasta tu trono. Por tu gracia declaramos somos de los vencedores. Hemos oído tu llamado y hemos decidido dar nuestras vidas a seguirte en obediencia y responder a tu llamado para los vencedores. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, sinceramente pensaba que la última grabación sería la última en cuanto a Cantares capítulo 8, versículo 13. Pero siento que tenemos que ver algo más para ser fiel a este versículo 13, que es tan importante y que concuerda con la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, el Señor nos habla y el libro comienza con estas palabras. A ver, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Y lo declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Y dice, bienaventurado, y esto es lo que quiero, que estemos los bienaventurados, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Las cosas escritas en Apocalipsis no son escritas para nuestra curiosidad en cuanto al futuro. Las palabras que él dio a Juan, su esclavo, Juan pasó a las siete iglesias y las siete iglesias reciben estas palabras a través de los mensajeros. Dice en capítulo 1, versículo 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los mensajeros de las siete iglesias. Y los siete candeleros son las siete iglesias. Entonces, el Señor tiene su manera de hablar a las iglesias durante las diferentes etapas de su jornada en la tierra. El Padre reveló su revelación de Jesucristo y su testimonio a Jesucristo. Y el Señor Jesús lo pasó a su ángel. Y el ángel lo pasó a Juan. Y Juan lo escribió y lo mandó a los mensajeros de las iglesias. Entonces, aunque Dios habla a nosotros individualmente y personalmente en cuanto a nuestra situación actual al día con nosotros mediante su rema. Él también cuida de su testimonio global. Él cuida de su testimonio a través de los 7 candeleros de oro, las iglesias locales, los que llevan su mensaje a las iglesias locales. Se llaman los mensajeros. Dios tiene un mensaje para su iglesia y en cada época su mensaje da eco a través de las iglesias mediante la carga y el ministerio de sus mensajeros. Estos no son personas oficiales designadas con una etiqueta en su traje, yo soy un mensajero. No, el mensajero es un testigo viviente de Cristo que anda en el Espíritu, que oye su voz y que proclama su mensaje a las iglesias. Quiero tocar un poco de este aspecto de su hablar, que es muy importante. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, vemos su hablar a las 7 iglesias durante la época de la iglesia. Ya la iglesia ha estado en la tierra más o menos 2,000 años. Y el Señor tiene una palabra directa a la iglesia en cada distinta etapa, un mensaje particular. Y el Señor habla este mensaje al comienzo de las 7 epístolas o cartas a las 7 iglesias. Las 7 iglesias locales en aquel tiempo fueron escogidas para representar la historia, el futuro, no la historia, porque fue el futuro de la iglesia. Ya que 2,000 años han pasado, lo que fue profetizado como el futuro de la iglesia, para ayudarnos a ser vencedores, los creyentes a ser vencedores en cada etapa de la iglesia, para nosotros que estamos viviendo al final de la era de la iglesia, podemos decir que estas 7 candeleros, estos 7 candeleros que representan la iglesia de Dios en 7 etapas, ya está cumplido, casi completamente cumplido. Las primeras etapas de la iglesia, representadas por la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna y la iglesia en Pérgamo. Estas 3 etapas ya han pasado. Fueron etapas históricas de la iglesia apostólica, de la iglesia bajo el imperio romano y las persecuciones, Esmirna, y la iglesia mezclada con el gobierno romano como Sardis, mezclada y degradada. Pues estas 3 etapas ya han pasado. Y a estas 3 iglesias el Señor no menciona su venida, pero en su palabra a las últimas 4 iglesias, Él menciona que viene. Esto nos o menciona que viene o implica que viene pronto. Esto nos hace creer que lo que, ya que habló de su venida, que estas 4 etapas de la iglesia y estas 4 iglesias que representan cuatro épocas, van a continuar a existir hasta que el Señor regrese. Están en la tierra hoy. La iglesia en Tiatira, que representa la iglesia apóstata, una iglesia donde hay ídolos, donde Jezabel está profetizando, hablando, seduciendo los esclavos del Señor a fornicar. Esto significa adorar ídolos y a comer sacrificios a los ídolos. Ella existe. Esto comenzó con la Iglesia Católica Romana. Comenzaron a orar a María. Comenzaron a orar a los santos. Comenzaron a levantar imágenes, estatuas, grabaciones y toda clase de idolatría y herejía. Pues, según el libro de Apocalipsis, versículo 20 dice: yo tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Jezabel fue la esposa del rey Acab, que introdujo toda clase de suciedad, fornicación espiritual y ídolos al pueblo de Israel. Esto representa lo que pasó durante el tiempo de la Iglesia Católica, desde el año más o menos 600 años después de Cristo hasta 1517. Pero, aunque algo nuevo comenzó con la Reforma a través de Martín Lutero en 1517, la Iglesia Católica continuará y continúa hasta que el Señor venga. Por eso el Señor dice, Él da un llamado. Lee en versículo 21, dice: he dado tiempo para que se arrepienta. Él llama para hacer sus creyentes arrepentirse y volver a Él. Y puede leer lo que Él dice a ella. Y en el versículo 25 dice: no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces aquí menciona que Él venga. Pues sabemos que la Iglesia Católica continúa, pero en cierto momento el Señor despertó a Martín Lutero y los reformadores, y ellos comenzaron a anunciar un mensaje diciendo: tenemos que renacer, tenemos que ser justificados por la fe, tenemos que tener un nacimiento nuevo. Esto fue la Reforma. Tenemos que ser vivos, no muertos. El Señor no solo detestó, aborreció la idolatría, Él también detestó la muerte. Entonces el Señor levantó la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3, versículo 1, para oír el mensaje de sus mensajeros, que era, Él tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Él dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia en Sardis representa la iglesia reformada. fue un fuerte comienzo. Había muchos que dieron sus vidas para que Dios y el Evangelio, para que el Evangelio pudiera ser anunciado. Comenzó muy viviente, pero con el tiempo no era viviente. Por esto el Señor dice que tiene los siete espíritus de Dios y que Él le dice, tú que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma las cosas que quedan. Y dice en el versículo 3, acuérdate, pues, de cómo las has recibido y oído y guárdalas. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré como ladrón. Y no sabrás la hora en que vendré sobre ti. Él vendrá, pero la iglesia en Sardis va a continuar hasta el final. Por eso Él promete venir, porque es ella va a existir hasta que venga. Pero no es suficiente estar en cierta denominación, la iglesia luterana. Sí, en el principio la iglesia luterana fue un mover fresco del Señor, lleno de vida. Pero con el tiempo se degradó y tenía el nombre la iglesia reformada, pero no tenía la vida. Por esto el Señor la llama. Tienes que tener la vida. ¿Tienes nombre de que vivas? Pues sí, hace siglos tenía una realidad, pero ahora solo tienes el nombre de que vivas. Vives y tiene que tener la realidad. Por esto el Señor está llamando a las iglesias de la Reforma, a las iglesias denominacionales, que se arrepientan y que retengan la realidad de lo que Dios recobró. Después de la iglesia en Sardis, viene la sexta iglesia, la iglesia en Filadelfia. Esto representa la iglesia en proceso de ser recobrada. Esto se halla en Apocalipsis 3:7. Él dice a la iglesia en Filadelfia que fue el recobro más importante, porque recobró muchas verdades que se habían perdido. Pero incluso a la iglesia en Filadelfia, Él hace un llamado. Si ellos tenían la realidad del Señor en su palabra, guardaron su palabra, dejaron las cosas no bíblicas, prácticas no bíblicas, y regresaron a la práctica bíblica de la vida de la iglesia. Comenzando más o menos en 1830, por ahí, y seguían y seguirán hasta que el Señor venga. Por eso dice en 3:11, yo vengo pronto. Va a existir la iglesia recobrada, Filadelfia, que agrada al Señor, complace al Señor y cumple lo que desea. Es una iglesia que guarda la realidad de su palabra, no solo la letra de su palabra, pero guardaba la realidad de su palabra. Esto fue el comienzo de la iglesia en Filadelfia, con los hermanos británicos de Inglaterra. Y no has negado mi nombre. Pues no tomaron nombre como la iglesia luterana, simplemente guardaron el nombre de Jesús. no reconocieron denominaciones nombradas por diferentes líderes o prácticas como el bautismo o metodismo o pentecostalismo. Ellos simplemente guardan la palabra del Señor, de ser su testimonio, de tener su presencia, como dice Mateo 18:20, de reunir en su nombre, no en nombre de ninguna otra persona, denominación o práctica. Guardan su palabra y no niegan su nombre. Esto tiene mucho significado. Significa que se mantienen en la realidad de su nombre y su persona. Habitan en el Señor. Invocan al Señor. Alaben al Señor. Su nombre es todo para ellos. Su nombre es todo inclusivo para ellos. Esta iglesia recobrada existirá hasta que el Señor venga. Pero a ella también dice, hay que vencer. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nuevo nombre. Entonces, aunque la iglesia recobrada tenía un maravilloso comienzo, tiene necesidad de retenerse y mantenerse en esta realidad inicial, de guardar su palabra, no solo según la letra, pero la palabra viva en sus corazones de lo que Dios reveló en la enseñanza y la revelación. Al que venza, en versículo 12. Entonces, aunque ha tenido todo, ha recibido todo, ten cuidado. Puedes perderlo. Que ninguno tome tu corona. Hay que retener esta realidad hasta que el Señor venga. Hay que vencer. Hay que vencer el llegar a ser tibio, llegar a ser no absoluto por la verdad. Ya todavía puede perder. No significa que pierdas la verdad, pero significa que puedes perder la realidad de la verdad recobrada. El Señor exige realidad. Él exige que vivamos en la realidad. Incluso a la iglesia en Filadelfia llama al que venza. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero sabemos que según la historia, la iglesia recobrada, lo que Dios hizo en los 1800, se degradó. Recibieron tanta revelación, tanta luz. En aquel momento era real a ellos. Estaban viviendo en la realidad de las Escrituras y en la realidad de su presencia, su nombre. Pero con el tiempo entraron las divisiones, discusiones, argumentos, diferentes asambleas, hasta que el hermano Watchman dijo que para 1900 había 1000 divisiones entre los hermanos británicos. Desde más o menos 1920, por ahí, cuando el Señor levantó nuestro hermano Watchman, el Señor continuó la línea de la iglesia recobrada. Y sigue hasta hoy. Pero tenemos este peligro, hermanos, si no retenemos la realidad del Señor, la realidad de la palabra recobrada y la realidad de su presencia interna en nosotros y externamente entre nosotros. Si perdemos esta realidad, llegamos a ser la iglesia en la Odisea. No hay un letrero que dice la iglesia en la Odisea. Esta es una condición general. Pero por la misericordia del Señor, no queremos estar en ninguna degradación. La iglesia en la Odisea fue tibia. Esto es una degradación terrible. El Señor dice en versículo 3:15, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así que por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Oh, esto es serio. El Señor llama a la iglesia en la Odisea. Tienes que arrepentirte. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está ahí por llegar. Pero Él está llamando a todos los que han recibido la revelación cumbre. Esto no es suficiente. Tenemos que vivir en la realidad de la revelación cumbre, de la revelación divina. Tenemos que vivir en la realidad de la palabra recobrada, vivir en la realidad de su presencia. Y si no vivimos en esta realidad, aunque retenemos la doctrina y la enseñanza correcta, habrá un resultado. No seremos calientes. Posiblemente seremos fríos o tibios. El Señor no acepta tibieza. Él es real. Su recobro es actual. Él está llamando a vencedores, los que viven en su presencia, los que honran su palabra internamente y externamente en sus vidas. Y Él dice a la iglesia en la Odisea, en versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto significa que su llamado a través de sus mensajeros. Esta es su llamada, no se puede equivocarse. Se repite, se enfatiza, se repite, se enfatiza. Él tiene un llamado a su iglesia. Está diciendo, abre la puerta. Oye mi voz. Como la Sulamita pidió, hazme oír tu voz. El Señor dice a la Odisea, oye mi voz. Abre la puerta. Entraré a ti. Cenaré contigo y tú conmigo. Esto significa que el Señor quiere que todas las verdades objetivas recobradas lleguen a ser una realidad en nosotros. Él quiere entrar en nosotros, cenar con nosotros. Él quiere ser subjetivo a nosotros, en nuestra experiencia que será algo real, la comunión en la mesa con Él, la realidad de su presencia con nosotros. Él quiere los que le aman, que le escuchen, que oyen su voz, que se mantienen fervientes y calientes, que se mantienen con la puerta abierta a Él, dándole la preeminencia en todo, con sus oídos circuncidados y abiertos a su hablar presente. Y su palabra a las siete iglesias se repite la séptima vez, en versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que él habló en el comienzo de cada epístola se repite al final de cada epístola, pero dice que es lo que el Espíritu dice. Eso es porque lo que él dice a una iglesia, el llamado pertenece a todas las iglesias. Tenemos un himno en nuestro himnario que habla de esto. Es himno 739, escrito por el hermano Witness Lee. Esta es una llamada para los vencedores. Dice, ¿eres de los vencedores? Cristo llama hoy, sin saber cómo seguirlo. ¿Quieres ir en pos? En el inglés dice, Will you be an overcomer? Christ is calling now. Will you then be such a follower, though you know not how? Y el coro dice, en español, eres de los vencedores. ¿Seguirá en pos? Cristo llama, Cristo llama. Escuchad su voz. En inglés es aún más definitivo. Dice, will you be an overcomer? Will you make this choice? Christ is calling, Christ is calling. Listen to his voice. Esta canción trae una revelación. El hermano Lino dice, ¿quieres ser un vencedor? Esto no es un llamado a la emoción. ¿Quieres ser? Pues claro, todos queremos ser. Pero esto no es el llamado. El llamado es, ¿harás esta elección? ¿Has hecho esta elección? Escucha su voz. El Señor está llamando que vencemos. Y Él quiere que hagamos una elección usando nuestra voluntad. No depende completamente de nuestra voluntad, pero comienza con elegir ser un vencedor. Tenemos que hacer esta elección para ser de los vencedores. No es solo querer, es decidir y echar nuestra suerte. Señor, he hecho mi elección. Yo soy de los vencedores. Mi vida tiene este propósito. Yo quiero abrir la puerta y yo abro la puerta. Yo ceno contigo y tú conmigo. Que la realidad que tú has recobrado llegue a ser mi banquete, mi disfrute. Todas tus riquezas inescrutables son mi dieta, mi cena. Y voy a cenar en una rica y plena comunión contigo, Señor. Esta es mi elección. Yo espero que puedan entender, hermanos. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:7, yo creo que es. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Esto significa nuestra voluntad tiene poder Tenemos un espíritu de poder y esto fortalece nuestra voluntad para que podamos hacer una decisión. ¿Sí? En mí mismo yo no puedo ser un vencedor, pero yo he decidido abrir la puerta, invitarlo en mí y pedirle, Señor, haz en mí toda tu voluntad. Cumple en mí todo tu deseo para que la iglesia resplandezca como candelero de oro. No estoy de acuerdo con ninguna degradación, ninguna tibieza. Estoy aquí, Señor, para estar caliente. Estoy aquí, Señor, para vivir la realidad de lo que tú has recobrado. Yo abro la puerta. Yo ceno contigo. Y luego en 21 dice, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es la petición de la Sulamita. Hazme oír tu voz. El Señor está llamando. Seguramente está llamando antes de que regrese. Está llamando por vencedores. Está llamando por los que le amen. Está llamando que estemos calientes, no tibios. Que nuestra consagración sea actual, al momento. Él es nuestra elección. Ser vencedores en su venida es nuestra elección. Ser arrebatados con Él y sentar con Él en su trono, como Él ha vencido y ha sentado en el trono con su Padre, es nuestra elección. Nuestra elección y nuestra decisión, la resolución grande de nuestro corazón es oír su voz y seguir en pos de Él, escuchando y prestando atención a la palabra que resuena por su recobro. El novio viene. Manténse con tu primer amor. No descuida de tu primer amor. Dale al Señor la preeminencia en tu vida. Mantén tu relación con Él en el huerto. De esta manera, viviendo la vida cristiana normal, amando al Señor con el primer amor, dándole preeminencia en todo, siguiendo al Señor según su palabra, invocando su precioso nombre, manteniéndonos en su presencia, seremos de los vencedores. Señor, gracias que tú no exiges ni pides algo que está tan difícil o alto que no podemos alcanzar. Tú vives en nuestro espíritu. Tú eres nuestra realidad. Sigue, Señor, animándonos y fortaleciéndonos hasta que vengas.